Otro libro sobre la guerra civil, otra película más sobre la guerra civil, pero es que es necesario seguir hablando de las historias del abuelo. Dejemos de hablar de la guerra, porque con la transición todos los españoles quisimos olvidarla. Estas serán algunas de las frases que le dedicarán algunos y algunas a este podcast. Pero se trata de la mayor de las inculturas. Estudiar, analizar, conocer el pasado no reabre heridas, y mucho menos si éstas nunca han sido cerradas. Claro que queda mucho por conocer, por debatir, por reformular, por interpretar y por volver a debatir. El conocimiento histórico no tiene fin. Hablemos sobre la Guerra Civil Española o sobre el Imperio Romano. Seguir investigando nuestro pasado más reciente y sangriento servirá para conocer los caminos que no debemos transitar, para defender la democracia y para evitar errores del pasado. Por eso hoy abro una nueva sección titulada Hoy Libro, en la que discutiremos sobre las principales novedades editoriales que sirven para saber un poco más sobre nuestro pasado y así entendernos mejor a nosotros mismos. Hoy nos acompañan Pilar Mera y Ángel Viñas para hablar de todo lo que engloba el golpe de estado del general Franco. Ángel Viñas presenta Los errores de la República, publicado por la editorial Crítica, mientras que Pilar Mera, 18 de julio de 1936, cuando empezó la Guerra Civil, publicado por Taurus. Esto es Memoria e Historia. Hoy, libro. Y mi nombre es Francisco Leira. Comenzamos. La historia contemporánea de España tiene como punto de inflexión, en mi opinión, el 18 de julio de 1936. Con todos los problemas y limitaciones que se pueden citar, el proyecto liberal que se fue instalando en España entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y que terminó con la proclamación de la Segunda República se había instaurado. Sin embargo, la reacción contrarrevolucionaria de un sector del ejército, acompañado por la derecha fascista y fascistizada, provocó una ruptura en este proceso de modernización social, política y económica, que poco a poco se estaba equiparando a España al resto de los países de su entorno, como Francia o Reino Unido. La consecuencia directa del golpe de Estado fue la Guerra Civil Española, y la de esta la imposición mediante la violencia y la intimidación de una dictadura que se alargó durante 40 años. A causa de esta, España no solo siguió avanzando, sino que retrocedió décadas en los derechos sociales, en la estabilidad económica y en el plano cultural. Pero, ¿qué hubo detrás de ese golpe de Estado? ¿Qué llevó a una parte del ejército a sublevarse? ¿Y qué llevó a una parte también de la sociedad civil a acompañar al ejército? ¿Cuál fue, empleando el título de uno de nuestros invitados, el error de la República? Para averiguarlo, me acompañan dos especialistas de renombre, dos historiadores expertos en la historia política de la República, del golpe de Estado y de la dictadura franquista. Además, representan dos generaciones de investigadores que me alegra que me acompañen para establecer un diálogo fundamental para conocer el pasado. Además, ambos acaban de publicar dos excelentes obras dedicadas a este tema que recomiendo a todos que lean. Por un lado está Ángel Viñas, doctor en Ciencias Económicas, se formó en la Universidad de Madrid, en la Universidad de Hamburgo, en la de Glasgow, en la Libre de Berlín, ha sido catedrático en Economía Aplicada y de Historia en distintas universidades, así como profesor en la Escuela Diplomática y miembro de la Junta de Gobierno de la misma. Entre sus obras, entre su magna obra, pues cabe destacar la trilogía sobre la Segunda República, ¿Quién quiso la guerra civil?, El primer asesinato de Franco, La historia del general Balmés, y este año ha publicado en la editorial Crítica, como los anteriores que he citado, El gran error de la República. Nuestra otra invitada es Pilar Mera, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, es profesora del Departamento de Historia Social y de Pensamiento Político de la UNED. Está especializada en la historia de la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Su tesis doctoral fue sobre el político republicano Portela Valladares. Este año, 2021, ha publicado 18 de julio, el día que empezó la Guerra Civil, en la editorial Taurus. Me gustaría iniciar esta conversación con la lectura de un documento que por ambos es ampliamente conocido, pero que posiblemente mucha gente que nos está escuchando no conoce o no conoce en su totalidad, y a través de ella empezar con una pequeña reflexión sobre los temas que vamos a tratar. Es la instrucción reservada del general Mola, número 1, del 25 de abril de 1936, y que decía lo siguiente. Base primera. La conquista del poder ha de efectuarse aprovechando el primer momento favorable, y a ella han de contribuir las fuerzas armadas, conjuntamente con las aportaciones que en hombres y elementos de todas las clases faciliten los grupos políticos y sociedades e individuos aislados que no pertenezcan a partidos, sectas y sindicatos que reciben inspiraciones del extranjero, como los socialistas, masones, anarquistas, comunistas. Base segunda. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. No sé quién le gustaría empezar con una pequeña reflexión en torno a esto y ya pues comenzar con esta conversación sobre el golpe de Estado y todos sus entresijos.
Pues si me dejáis, el año pasado, ¿no? Y me gustaría compartir alguna de las reflexiones de los estudiantes en respecto a este tema, ¿no? Que era como la sorpresa de algunos de ellos, porque decían, entonces la violencia ya era algo premeditado, ¿no? Porque si vemos la fecha del documento que acabas de leer es el 25 de abril de 1936, ¿no? Y decían, claro, entonces no es que hubiera una guerra y entonces como fue producto de esa guerra se desata la violencia, sino que en su planificación o en su idea original, en la idea original del golpe, ya está esa idea como de limpieza del enemigo, del control del enemigo, ¿no? Y a los estudiantes, ¿no? Eso fue una cosa que les asombraba y que les parecía que cambiaba la perspectiva que tenían, negativa ya de por sí del golpe, ¿no? Pero como algo que los alejaba de cualquier equidistancia, ¿no? Y yo creo que eso es un punto que estaría bien subrayar, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que a veces tendemos a suavizar algunas percepciones. Y no podemos obviar que la guerra empezó con un golpe y el golpe venía con toda una planificación de un cambio, de una detención, ¿no? como decías al principio, de un sistema al que se quería dar marcha atrás. Y yo creo que simplemente leyendo esta instrucción, cualquier argumento en contra no se sostiene, se cae.
Muy bien, Ángel.
Tengo que decir
sí,
yo algo ahora.
Si quieres una pequeña reflexión.
Bueno, yo estoy de acuerdo con vosotros dos, ¿no? No tengo nada de que discrepar, pero sí quisiera hacer alguna puntualización. En primer lugar, que las instrucciones de Mola, que se conservan casi milagrosamente, no permiten apreciar la magnitud, la preparación y los antecedentes del golpe. Quiero recordar, porque esto a veces también se olvida, que toda la documentación de Mola, toda la documentación que Mola había ido conservando y preparando para escribir un futuro libro sobre la sublevación o la liberación de la patria, o como se quiera denominar, desapareció. Desapareció tras su muerte. Y no queda nada. Hay dos tesis que no son contradictorias entre sí, que explican por qué desapareció. Un escritor navarro, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero lo ha publicado recientemente, hace pocos años, dijo que una gran parte de la documentación de Mola la había destruido uno de sus colaboradores más íntimos, contacto con Sanjurjo, que era el director del Diario de Navarra, me parece, Garcilaso, tenía un nombre de Rafael García o algo así, tenía ese nombre en la conspiración. Y otra tesis, que cuando Mola se estrella en el avión y fallece inmediatamente en junio de 1937, Franco manda a un pelotón de del SIM o de lo que fuera a hacerse cargo con de la documentación de Mola que quedara. Por consiguiente, las instrucciones de Mola es una parte minúscula que cuenta los preparativos de golpe. Segundo, estas instrucciones que se conservan y que nosotros hemos reproducido en un libro titulado Los mitos del 18 de julio, porque estaban, las entregó el ayudante militar o uno de los ayudantes militares de Mola al final de la guerra al Servicio Histórico Militar. El comandante, ya teniente coronel, Emiliano Fernández Cordón. Es decir, si Fernández Cordón no las entrega al Servicio Histórico Militar, donde estuvieron durante mucho tiempo encerradas sin que nadie las consultara, pues tampoco nos hubiéramos enterado. Es decir, las instrucciones de Mola hay que enmarcarlas en un contexto más amplio. Y es a lo que yo he tratado de dedicar, pues, por lo menos un par de libros. Pero es evidente que en ellas, como es lógico y natural, preparaba una conquista del poder por la violencia, la fuerza, el asesinato y las ejecuciones sumarias. Es decir, de lo que se trataba de entrada era de paralizar la futura respuesta del gobierno. ¿Y cómo se para la futura respuesta del gobierno? Pues encarcelando y fusilando inmediatamente a los representantes del gobierno en las poblaciones, en las provincias, en donde el golpe pudiera triunfar. Y es a lo que se aplica desde el primer momento. Empiezan a fusilar. Y ya está. Luego a meter en la cárcel, a fusilar. Y luego los fusilamientos, naturalmente, continúan durante meses y meses y meses, ¿no? Como consecuencia del fracaso, del semifracaso más bien del golpe.
Muy bien, vamos en este primer bloque a quiero dividirlo por un lado por en lo que sería la participación de lo que en las instrucciones de Mola habla de Fuerzas Armadas, que en mi opinión siempre fueron las que tuvieron el poder absoluto en toda esta conspiración, y luego por otro lado la parte, digamos, más política. En el plano militar, ¿me podríais decir cuándo comienza a ser realmente real esta conspiración, cuando se empiezan a establecer los puntos de partida? Porque se habla de que hubo un ruido de sables desde las elecciones de febrero, incluso desde antes, esperando una posible derrota de la CEDA. Pero ¿hay algún tipo de vinculación? Pues muchos de los nombres de los que participan en el golpe de Estado de 1932 aparecen luego en el 36. ¿Hay algún tipo de vinculación? ¿Cuál sería, digamos, ese punto de inicio en el que una parte del ejército comienza a realizar estos movimientos para organizar un golpe de Estado?
Bueno, yo, si me permite Pilar que tome la delantera aquí, yo diría que un sector del ejército empieza a preparar una eventual revuelta, empieza a preparar, a pensar, a organizarse allá por el año 1900, finales del 31, principios del 32. La Sanjurjada del 10 de agosto de 1932 es un golpe que no estaba bien preparado, que se hace un poco, pues, por, no sé cómo decirte, cabreo del general Sanjurjo, que se pone al frente de él, pero la República siempre estuvo confrontada potencialmente con un sector del ejército que no estaba contento con la República ni sus reformas. Ahora, de ahí a hacer una sublevación como la del 18 de julio de 1936, tienen que pasar muchas cosas. Tienen que prepararse bien, hay que crear el caldo de cultivo, y esto es lo que se va haciendo en los años 32, 33, 34 y 35, ¿no? Y la República, el gobierno republicano, los gobiernos republicanos, pues más o menos están enterados de ella. ¿Por qué? Pues porque en el año 32 y 33, el ministro de la Guerra y presidente del gobierno, Manuel Azaña, desarrolla todos unos mecanismos para seguir la subversión en el ejército. Subversión que al principio se orienta hacia la parte izquierda, comunistas sobre todo y sobre todo anarquistas, pero que inmediatamente capta también a la sublevación, a los resquemores de la oficialidad, de la parte, digamos, derechista. Y esto, que no se conoce muy bien por falta de documentación, está perfectamente alumbrado en el año 1935, gracias a que la Dirección General de Seguridad logró meter a un espía con el nombre de Manrique en la UME, la Unión Militar Española, que era una organización de carácter monárquico, inspirada por los monárquicos alfonsinos, para subvertir al ejército. Y ella, a lo largo del año 35, se va viendo cómo la cosa empieza a cuajar. Es decir, no es una cosa que se inicie con las elecciones de 1936, no es una cosa que inicie en Mola. Tenía unos antecedentes, pero muy serios, por no contar de la ayuda fascista a la que a lo mejor luego me referiré.
Pues yo no sé si puedo aportar mucho a partir de lo que acaba de decir. Y en trabajos de otros investigadores que la República realmente cuenta con esos enemigos potenciales, porque como bien acaba de decir ahora, no es una cuestión solo militar, también están los monárquicos, ¿no? Y los entornos que luego se van fascistizando, que desde el primer momento tienen en mente el volver atrás. La cuestión es que las cosas no se hacen de repente, sino que se van construyendo poco a poco, pero sí podemos ver ejemplos de movimientos a la contra, de reuniones, de conspiraciones frustradas, de intentos que se llevan a cabo como el del 32, pero de otros que los propios conspiradores frenan porque no se sienten preparados, otros que se paran por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Hay como un goteo continuo a lo largo de los 5 años de la República de movilizaciones diferentes de este tipo. Movilizaciones en las que más o menos vamos viendo que hay un número de nombres y un número de sectores que se van repitiendo. Lo que pasa que, bueno, al principio es un poco la cosa es también un poco, por decirlo de manera así más coloquial, es un poco la casa de Tocamerroque, ¿no? Están todos de acuerdo en que quieren cambiar, pero cada uno va un poco a su manera, cada uno quiere hacer su plan, ¿no? Quizá la diferencia de lo que pasa en la primavera del 36 es que hay como una conjunción de intereses y Mola lo que consigue es, aprendiendo también de los errores anteriores, de los fracasos de otras conspiraciones, el intentar buscar un objetivo común, que es el derrocar al gobierno del Frente Popular, ¿no? Que es lo que todos tienen en común, es ir a la contra de ese gobierno. Y ya el proyecto que se defienda, lo que venga detrás, lo que se va a poner en marcha, bueno, pues cada uno tiene una idea distinta, pues eso ya se verá, ¿no? La incidencia que hace Mola o lo que vamos viendo cómo consigue ir juntando a los diferentes elementos, que lo consigue también de manera irregular, ¿no? Tenemos hasta a los tradicionalistas no se unen hasta el último momento, tenemos tensiones entre ellos precisamente por esa diferencia de proyectos de cada uno, ¿no? Pero que es algo que se va cociendo poco a poco y que la situación no es similar al en el 31 que en el 36, evidentemente, pero que sí hay ese intento, ¿no? Ese pensamiento a la contra es algo que viene desde el principio, desde el primer momento.
Sí. Sí, totalmente de acuerdo, Pilar. Yo diría, añadiría una cosa, y es que yo sé, todos lo sabemos, que se ha superinflado el papel de Mola, en parte porque están las instrucciones, no todas, porque hubo otras que Emiliano Fernández Cordón no conocía y no entregó, y que luego han aparecido. Pero Mola era, por así decir, utilizando la terminología militar, y aquí me cojo de la mano del coronel Fernando Puel de la Villa, historiador del ejército español, como muchos otros, era el jefe de Estado Mayor de la sublevación. Jefe del Estado Mayor. Un jefe de Estado Mayor tiene mucha potencia, pero claro, tiene mucha fuerza. Pero subordinado militarmente al teniente general Sanjurjo, había sido el tío que había dado la sanjurjada en el año 32, luego se le había condenado a muerte, se le había amnistiado, se había refugiado en Portugal, y desde Portugal, en colaboración con toda la documentación o casi toda la documentación de Sanjurjo, ha desaparecido también, no toda, han quedado algunos retazos. El ayudante de Sanjurjo en Portugal, que era, me parece que entonces, el comandante Esteban Infantes, dice que antes de tomar el avión que le llevaría a España, el propio Sanjurjo, quemó muchos papeles. Yo eso me lo creo. Pero también creo que él se llevó muchos papeles en el vuelo a Burgos. Ese es un vuelo que tuvo un accidente, se mató Sanjurjo, se quemó el avión y se quemaron los papeles. Pero han quedado papeles. De Mola no ha quedado prácticamente nada. De eso se ocupó o bien Garcilaso o bien Franco. Pero de Sanjurjo se han quedado papeles, y un historiador español pues los ha ido sacando poco a poco, lo que queda, y se ha ido. Y ahí ves que realmente Mola es un hombre muy importante. Es el que enlaza la preparación militar a las órdenes de Sanjurjo. Con lo cual ya entramos en otra dimensión, que es la dimensión de los cabecillas del golpe. Mola no lo fue.
Problema, creo, ¿no? En nuestra percepción se juntan dos cosas. Una, esa falta de documentación, la documentación irregular que se conserva, ¿no? Que a veces nos condiciona a la hora de repartir importancia y responsabilidades, porque no vemos el conjunto de la pieza, sino los pequeños fragmentos que nos llegan, y eso pues a veces nos puede hacer que sopesemos mal el reparto de papeles y de importancia. Y otra también, el hecho de que de alguna manera vemos las cosas desde un punto del futuro, ¿no? O sea, sabemos lo que pasa, y entre otras cosas sabemos que Sanjurjo muere, y entonces Sanjurjo desaparece de lo que pasa después, ¿no? Entonces eso hace que también a veces tendamos a olvidarlo, porque claro, no sabemos lo que habría pasado si Sanjurjo no hubiese muerto, cómo se hubiese desarrollado ese liderazgo, y entonces claro, eso hace que a veces perdamos un poco la perspectiva, ¿no? Y que igual que se tiende a cometer el error de analizar la República a partir de la guerra, pues también nos pasa un poco eso, creo.
Sí, muy interesante. Además, sobre este tema quería quería hacer una pregunta, introducir, pues siempre me llama la atención la predominancia de Mola cuando se habla del golpe de Estado, cuando de los militares golpistas, de las principales cabecillas, él es el que en ese momento tiene un rango militar inferior y por lo tanto debería de tener una influencia, me imagino, ante sus subordinados menor que la que tenía Sanjurjo o la que podía tener algún otro, y sin embargo se habla en exceso de Mola. Entonces, en vuestra opinión, ya que, como vosotros comentáis, no se puede conocer todos los entresijos de la organización del golpe de Estado, ¿cuál creéis que, por vuestras intuiciones, cuál creéis que realmente es el cabecilla? Pues siempre se ha puesto a Sanjurjo como una especie de elemento figurativo. No sé si también esa idea preconcebida que existe es real o no es real, y cuál es vuestra perspectiva a través de vuestros trabajos.
Bueno, yo ahí te respondo rápidamente. Es que eso es mentira. Esa es una falsa percepción que se ha creado. Y quien la crea fundamentalmente es Franco. Porque cuando muere en Sanjurjo, que era el jefe militar de la conspiración, y Calvo Sotelo, del que todavía no hemos hablado, que era el jefe político de la conspiración, entonces la conspiración se queda con un vacío de poder. ¿Quiénes son los jefes? Bueno, y ahí hay un periodo en el que, al cabo de rápidamente, por otra serie de razones, se cuela Franco. Pero Mola se subordina a Franco rápidamente. Porque Mola, a pesar de lo que se ha dicho sin documentación, que la pruebe, hay un excarlista, Félix Maíz, que ha escrito un libro, Mola, sobre Franco, que es absolutamente delirante, Mola nunca se puso como contrapeso a Franco, porque él era un general de brigada y Franco era general de división. Y los sublevados se comunicaban entre sí. Los republicanos captaron al principio de las hostilidades los telegramas que se cruzaron, algunos de los telegramas que se cruzaron Franco y Mola, o Mola y Franco, y también muchos otros que se circularon las diversos jefes sublevados. Y ahí, a principios de agosto, Mola ya dice claramente, probablemente lo dijo antes, pero en ese momento se subordina a Franco. Y eso está escrito en un telegrama de Mola Franco, que se conserva en el Archivo General Militar de Ávila, que descubrí por pura chimba. Pero yo quiero bajar del pedestal a Mola, porque fue fundamental. Como jefe de Estado Mayor. Fundamental. Otra persona muy fundamental, pero que ha desaparecido un poco en las tinieblas, era un teniente coronel. Un teniente coronel, digamos, el jefe de Estado Mayor del jefe de Estado Mayor. El jefe de Estado Mayor en Madrid, era un teniente coronel, Valentín Galarza, olvidado ya. ¿No? Fue fundamental. Mola sin Galarza no hubiera podido hacer mucho de lo que hizo. ¿Eh? Insisto, Mola es fundamental, pero no es la piedra fundamental. No es la piedra fundamental. La piedra fundamental es Sanjurjo y Calvo Sotelo, que se ha ido de rositas. Calvo Sotelo, como fue asesinado por unos policías de izquierdas o guardias civiles de izquierdas, pues es el protomártir. ¿Eh? Bueno, era el tío que iba a ser jefe del gobierno de haber triunfado la sublevación. ¿Eh? Es el hombre que conecta con Italia, con la ayuda fascista, que no se ha hablado de ella, porque el único que ha hablado de ella he sido yo con documentos monárquicos, carlistas y fascistas, ¿no? Pero que están ahí. Claro. Está ahí.
En este sentido, y quería puedes retomar también alguna cuestión, quería preguntarle a Pilar y también a Ángel, si esta relación que estáis estableciendo entre Calvo Sotelo, que tenía una inclinación ideológica cada vez más fascista o fascistizada en función de la teoría o del historiador que trate este tema, como puede ser González Calleja o Fernán Gallego o Ismael Saz, casa con la ideología, digamos, o la cultura política que podría tener en este caso el general Sanjurjo, que siempre se le ha vinculado más a sectores monárquicos.
Sanjurjo es evidente que tiene más en relación con los sectores monárquicos. De hecho, un poco retomando o enlazando con los comentarios anteriores, hay un documento que también certifica ese liderazgo de Sanjurjo sobre Mola, que es el intercambio epistolar que hay entre los carlistas, Mola y Sanjurjo, ¿no? Cuando Mola y los carlistas no llegan a un acuerdo para unirse y en qué condiciones unirse a la sublevación, y recurren a Sanjurjo, y Sanjurjo es el que se mete en medio y dice, no, mira, pues ellos tienen razón, ¿no? Y barre un poco hacia ese lado. Y Sanjurjo, su cultura política engarza más en ese lado. ¿Qué pasa? Que Calvo Sotelo, por muy fascista que sea, no deja de ser también del a la monárquica conservadora, y todos están dentro de la misma familia, con diversos matices y diversas evoluciones. Para mí, en esta idea de Calvo Sotelo, ¿no?, o de desmontar un poco esta idea del Calvo Sotelo, el mártir que está al margen de la sublevación, hay una imagen que me parece que es muy significativa y muy ilustrativa, que es muy anterior al 36, ¿no?, que es la firma de ese acuerdo con los italianos, en el que Pedro Sainz Rodríguez lleva los documentos para que los firmen Goicochea, el conde de Vallellano y Calvo Sotelo, y lo firman en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y Goicochea en el Pleno, porque dice, no puedo salir porque voy a intervenir ahora. Entonces, justo sentado en la tribuna, en su bancada, en su asiento de diputado, firma ese acuerdo. Calvo Sotelo lo hace en el Salón de los Pasos Perdidos y creo que ese conde de Vallellano lo hace en la entrada al lado de los leones, ¿no? O sea, es como confrontar esa imagen, ¿no?, del Congreso de los Diputados como la casa de la democracia, y cómo ellos, estando dentro, están firmando un acuerdo ya mucho antes del 36 para sentar las bases de lo que va a ser el apoyo de la Italia fascista después. Yo creo que con eso cualquier idea de cualquier tentación de dejar a Calvo Sotelo fuera de la conspiración es completamente absurda, no tiene ningún sentido.
Uh-huh. No sé si quieres añadir algo, Ángel, a este...
Bueno, sí, perdonadme, pero es que me he pasado como 5 años trabajando sobre el tema de Italia. Lo que dice Pilar es correcto, pero es una cosa que escribió en sus memorias don Pedro Sainz Rodríguez. No fue el conde de Vallellano, fue el conde de Rodezno, por los carlistas. Esa idea de que hay un acuerdo, una petición a Mussolini firmada en el Congreso, yo la creo. Pero otro colega nuestro, que ha estudiado muy bien el tema hace ya muchos años, Ismael Saz, no se la cree. Bueno, yo sí me la creo porque he visto los antecedentes con papeles que no habían sido desclasificados en Italia. Cuando Ismael Saz fue a Roma, trata tanto de un acuerdo, ¿no? Es lo que podríamos hacer, una especie de memorando, ¿no? De memorando en el que se viene a decir, los términos exactos no los publica San Rodríguez, pero la idea es que España, triunfada la sublevación, o victoriosa la sublevación, España está de acuerdo, el nuevo gobierno que se forme estaría de acuerdo en conceder a Italia un papel preponderante en el Mediterráneo occidental. ¿Por qué? Bueno, esto tampoco San Rodríguez lo explica, pero sale de la prehistoria. Todo tiene una prehistoria, ¿no? Todo tiene antecedentes. Este es un tema que preocupaba mucho a los italianos, por eso ayudan a una sublevación militar y monárquica en España, y que luego se incorpora en parte al primer acuerdo entre el gobierno italiano y el gobierno de Franco, el supuesto gobierno de Franco, en el mes de noviembre de 1936, o diciembre, ahora no me acuerdo. Es el primer acuerdo que firma el régimen franquista, o todavía, no sé, el régimen de los sublevados, con una potencia extranjera. Eso, a que luego los historiadores han disminuido en su importancia, porque realmente no la tuvo, es lo que preocupaba en el año 33, 34, 35 y parte del 36 a los italianos. ¿Y por qué no la tuvo? Pues porque Franco, yo no tengo mucha simpatía por Franco, ¿no?, era esencialmente un nacionalista español, y no era fascista. En el año 36 no era fascista. Y eso de subordinar su futuro régimen a Italia le parecía demasiado gordo. Nunca lo subordinó a Italia y tampoco lo subordinó a Alemania, ¿eh?, en contra de lo que ha venido repitiendo la izquierda durante muchos años. Él era un nacionalista exacerbado español y, naturalmente, estaba dispuesto a colaborar con las potencias fascistas. Por supuesto que estaba dispuesto, ¿no? Incluso quiso entrar en la Segunda Guerra Mundial al lado de Hitler, pero en sus propios términos.
Claro.
En sus propios términos.
Y en este sentido me gustaría hacerte una pregunta, y es si esta extraña alianza que estableció con el fascismo italiano y con la Alemania nazi, que no era una supeditación total, ¿no se debía también a un cierto desconocimiento en tema de política exterior y en lo que realmente podía obtener de las potencias fascistas, o realmente era un convencimiento propio de Franco?
Bueno, yo ahí te puedo responder, no yo, te puedo responder de la mano o de la pluma del secretario general de Relaciones Exteriores de Franco, el embajador Francisco Serrat, que fue colaborador íntimo de Franco al principio de la guerra, y en sus memorias, que se han publicado, que yo he editado, porque no estaban destinadas a la publicación, él cuenta a su familia que Franco no tenía ni la más remota idea de política exterior. Ni la más remota idea de política exterior. En finales del año 36 o principios del 37. Ahora, Franco aprende, va aprendiendo, aprende sobre la marcha. Nunca hay que aprende, pero él esencialmente ha llegado al poder por, no voy a decir muy buenas artes, tampoco malas artes, ha llegado al poder por pura chimba, porque han muerto Sanjurjo y han muerto Calvo Sotelo, y lo que no quiere es dejar el poder. Y entonces él aprende a moverse entre las distintas facciones, él se aconseja de unos, se aconseja de otros, tiene sus propias ideas, las va desarrollando, pero decir, y naturalmente que juega la carta fascista, decir que Franco era fascista, a mí se me abren las carnes. Juega con, naturalmente, el fascismo, porque no tiene otra ideología. Franco es un militar conservador, mal educado, poco educado, no tiene ni idea de política, salvo de algo militar. Pero aprende, aprende, tiene una gran capacidad de aprendizaje y sabe lo que quiere, conservar el poder. Y para conservar el poder, todo lo que sea necesario. Todo. Y cuando digo todo. Asesinar, matar, fusilar, degollar, todo. Todo. Robar, todo. Pero mantiene el poder. Es algo más complicada la figura de Franco.
Pilar, no sé si...
Creo yo.
Sí, sí. Pilar, no sé si quieres añadir algo sobre esto.
Eso, simplemente redundar en la idea de que la figura de Franco es muy complicada y que a veces tendemos a minusvalorarlo, ¿no? Como, oh, ese general bajito de voz aflautada y que hablaba inglés muy mal, como vemos en ese vídeo que circula cada X tiempo por las redes. Pero que el primer error siempre es minusvalorar a los adversarios y pensar que el que está enfrente es tonto y no sabe lo que hace. Y una persona que es tonta y no sabe lo que hace no llega donde llega Franco, ni está 40 años, ni consigue sujetar todas las fuerzas que tiene a su alrededor, ¿no? O sea, es una persona, o era una persona, como bien decía Ángel, pues conservadora y mal educada, pero con una capacidad de aprendizaje y una voluntad de hierro, ¿no?, para seguir el camino y ser capaz de reconstruirse, reinventarse y llegar al punto al que quería. Y no creo que consigamos nada útil para nuestro trabajo, que es intentar comprender mejor por qué pasaron las cosas como pasaron y qué sucedió, menos valorando figuras o simplificándolas cuando no aporta nada y además no se ajusta a la realidad.
Y sobre todo cuando implicó lo que implicó para la historia de España. Estoy completamente de acuerdo con vuestras apreciaciones. Bien, ya que hemos tratado más por el momento la parte militar, me gustaría entrar en lo que sería esa conspiración civil, ¿no?, que han llamado algunos autores, como puede ser Aurora Arteaga, o incluso que ha tratado Ángel Viñas, ha tratado Pilar Mena en su último libro. Quería saber cuál es el que me explicarais y que explicarais sobre todo a los oyentes, porque yo tengo una opinión muy concreta, y es que cuál es el papel de la sociedad, digamos, civil, del apoyo civil que pudo tener el golpe de Estado. Sabemos que hay apoyos de políticos muy concretos. Gil Robles lo apoya, sobre todo Calvo Sotelo se alza como la principal alternativa política por parte de los sectores contrarrevolucionarios que organizan el golpe de Estado. Pero quería saber realmente cuál es el papel de todo eso que se llamó la conspiración civil. Pues luego cuando leemos la propaganda, leemos a muchos propagandistas, ya no solo por ejemplo a Víctor Ruiz Albéniz, sino a cualquier propagandista de provincias, parece como que esa movilización civil que se producen en milicias de Falange o de otras organizaciones fue realmente predominante. Mientras que para algunos estudios, en este caso tengo que hablar del que he realizado yo, pues realmente el apoyo civil es exiguo. No sé vosotros qué opinión tenéis al respecto.
No sé, yo creo que ahí es que habría que distinguir lo que es apoyo civil o dentro del apoyo civil lo que es el apoyo político o politizado y el que no, ¿no? Y lo que hay sí es un apoyo de la parte que está movilizada políticamente. Pero eso... que es, ¿no?, como genera mucha visualmente, es un apoyo fuerte y que se puede constatar, pero que no, como yo creo que se ve bien en tu libro y en otros estudios, ¿no?, como el de James Matthews y también otros o el de Matteo Tomassoni, que trabajan lo que es la sociedad más a pie de calle, no se ve ese mismo empaque. Pero bueno, eso pasa en la Segunda República, pero pasa en casi cualquier sociedad en la que analicemos, ¿no? Que parece que es la parte que está movilizada, es la parte que va marcando las opiniones o las impresiones sobre las opiniones que tiene la sociedad, y no es así. Podemos tener una manifestación, si nos vamos a la segunda legislatura, a las legislaturas de principios de los 2000, tenemos las grandes, la primera legislatura de Zapatero, las grandes manifestaciones traslación automática en las votaciones, o tenemos el 15M y eso no se traduce de manera automática en una victoria de lo que podríamos pensar que está detrás, sino que el resultado más inmediato tras el 15M es el mapa en el que el Partido Popular controla todas las o acumula las cotas de poder más altas que tiene en su historia, ¿no? Tanto en nivel autonómico como en el nivel nacional. Por lo tanto, yo distinguiría las dos cosas y creo que el apoyo que sí que tiene de una manera clara la conspiración en términos civiles es el de esa sociedad civil politizada en el ámbito de la derecha y que además abarca todos los abarca de manera diferente y con un grado distinto a todos los partidos de las derechas, incluido a la CEDA, incluido a Gil Robles, ¿no? Porque Gil Robles no ese apoyo explícito, y también tenemos un poco es un poco el hacer historia desde lo que pasa después, ¿no? Tenemos la evolución, los movimientos que hace Gil Robles después en el exilio y cómo se mueve, pero su actitud durante el 35 y el 36 es bastante, siendo generoso, es bastante tibia, y con una tibieza que lo que hace, si no es apoyar explícitamente, es por lo menos dejar hacer, y dejar hacer sin desagrado, ¿no? Lo vemos en el 35, cuando su salida del Ministerio de Guerra, que y lo cuenta él mismo en sus memorias, no es algo que nadie hable por él, lo dice él mismo en sus memorias, cuando está construyendo en sus memorias una imagen suya de, bueno, yo siempre apuesto por la democracia y por hacer otra vía, y sin embargo en ese relato cuenta de manera absolutamente clara cómo él no está dispuesto a salir del Ministerio de Guerra, no quiere que haya ese cambio de gobierno y espera a ver qué deciden los generales, si deciden que es momento de sublevarse o no. Si realmente uno está comprometido con la democracia, no espera a ver si los generales deciden sublevarse o no, y lo primero que hace es denunciar que los generales están sopesando la posibilidad de sublevarse, y no aceptar eso como, bueno, yo quiero otra cosa, pero bueno, es lo que deciden ellos. No casa una cosa con la otra. Y luego, durante el 36, lo que vemos es que hay como un reparto de papeles, ¿no? Tenemos a Falange, que tiene es más escasa en número, aunque se lleva después del fracaso de la derrota de la CEDA en las elecciones de febrero, se lleva una parte de sus juventudes, ¿no? que se afilian a su partido, pero sigue siendo un número bastante reducido, que lo que hacen es crean el caldo cultivo de la pelea en la calle, ¿no? Ellos generan la violencia en la calle. Luego tenemos a Calvo Sotelo y a Gil Robles también creando la situación de alarma en el Congreso, con su detallado y continuo goteo de denuncias de acontecimientos violentos, muchos de ellos que vienen desencadenados por esas actuaciones callejeras violentas de Falange, y que además encuentran su eco en todos los periódicos del ala de derecha, que hacen, ¿no?, de altavoz a esa y magnificando esa sensación de desastre. Y luego tenemos también, ¿no?, a los monárquicos, que son los que se encargan de la política internacional y de gestionar la financiación, y tenemos a los tradicionalistas que, bueno, que lo que aportan pues es su grupo, ¿no?, sus requetés, su grupo movilizado de que pueden aportar soldados para la guerra, y cada uno va cumpliendo su papel, y ese papel va creando ese caldo de cultivo que hace que el golpe, en caso de darse, tenga donde enganchar, ¿no?, donde prender.
Sí. Totalmente de acuerdo, Pilar. Yo, si me permitís, haría un par de acotaciones, pero estoy de acuerdo contigo. Simplemente basándome en papeles. En octubre de 1935, hay una gran concentración monárquica en Roma con ocasión de la boda del uno de los hijos del rey, don Juan de Borbón, y se casa en Roma y allí va pues toda la monarquizada, ¿no? Toneladas de monárquicos, varios millares de monárquicos. Y entre ellos va Antonio Goicoechea, que es el número 2 de Calvo Sotelo. Va también Calvo Sotelo, ¿eh? Pero Goicoechea, que ha pasado por la historia y es uno de los tipos más siniestros de aquel periodo, va a ver a Mussolini, porque él es el contacto, es el hombre de contacto entre Calvo Sotelo y Mussolini. Se conserva perfectamente los preparativos de la entrevista de don Antonio Goicoechea, posterior gobernador del Banco de España, hay que retribuirle, con Mussolini, que hacen los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores italianos. Y Goicoechea dice a Calvo Sotelo, dice a Mussolini, le explica, le pide dinero porque los monárquicos necesitan dinero para pagar a los falangistas, para pagar a las fuerzas, a los pistoleros que hay por ahí. Si las izquierdas vuelven al poder, aun cuando sea por medio de elecciones, nosotros nos sublevamos. Un sector del ejército y los monárquicos se sublevan. Lo dice así, con estas palabras, a Mussolini. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Las izquierdas ganan el poder en las elecciones de febrero de 1938. Pues hay que crear lo que yo y otros, en fin, otros y yo, denominamos la sensación de un estado de necesidad. ¿Eh? No se puede, el gobierno, el ejército no se puede sublevar de la noche a la mañana sin previa preparación de la opinión, de un sector de la opinión pública. Lo vimos en el 23F. Hay que crear un estado de opinión. ¿Y ese estado de opinión cómo se cree? Por la violencia, pistoleros falangistas y carlistas esencialmente, y por la agitación política. La agitación política en el Parlamento, en la prensa, un papel destacadísimo, del que el periódico no dice nada hoy, ese que desempeña ABC, ABC que era el periódico por excelencia monárquico de la época y el más leído de España en aquella época también, está calentando a la opinión pública, un poco salvando las distancias, que son siderales, lo que está pasando ahora con el actual gobierno desde hace 2 años y medio o 3. ¿Qué están haciendo las derechas? Dale que te pego, y dale que te pego, y dale que te pego. Gobierno social comunista, gobierno social comunista, gobierno social comunista, comunista. ¿Pero dónde diablos están los comunistas? Hombre, los comunistas hoy no eran los comunistas del año 1936. Aparte de que aquello fue siempre una exageración. Los comunistas no querían ninguna revolución, ni querían tampoco el poder, ni querían hacer de España una república soviética. Eso solamente tenéis que leer la prensa digital de derechas, con la que yo me desayuno un par de veces por semana, y veréis que no exagero nada. Ahí está Periodista Digital, Libertad Digital, en fin, algunas más, ¿no? Y otras mucho menores, que tienen mucha menor importancia, ¿no? Ahí está la COPE, ahí está, yo qué sé. Bueno, eso es, y eso, bueno, en es, eso es lo que en parte explica el calentamiento de sectores de la sociedad española previo. Ahora, estalla el golpe fracasa, no fracasa del todo, pero no triunfa, y ya entramos en otra dimensión. Es que hay un corte, antes del 18 de julio y después del 18 de julio. Hay un corte. No había revolución en el horizonte, pero cuando estalla la guerra y el Estado republicano se hunde, estalla la revolución. Hay que armar al pueblo, hay que defenderse contra un asalto, y claro, ya el pueblo muy calentado, muy la izquierda muy calentada, ya entramos en otra lógica, que no es la de la República. No es, si el golpe no se produce o se adelanta. La gente sabe que la derecha intentó dar un golpe, la derecha golpista intentó dar un golpe el 20 de abril. No, pues no salió, no, por una serie de razones que se han estudiado muy bien, no salió. Si hubiera habido un golpe el 20 de abril, probablemente no hubiera habido guerra civil. ¿Y por qué no hubiera habido guerra civil? Yo me atrevo a insinuar porque el 20 de abril de 1936 ni Mussolini ni Hitler estaban por la labor de ayudar a un golpe militar en España. No, no. Mussolini estaba embarrancado en Etiopía y Hitler estaba pensando en las consecuencias de la remilitarización de Renania. No se hubieran metido en España, ni por asomo, ¿no? Pues, fíjate.
Yo te escuchaba y me acordaba precisamente las memorias de Pedro Sáenz Rodríguez, que él mismo dice, de manera sin ningún tipo de complejo, no, si sabíamos que lo de que no iba a haber ninguna revolución, ¿no? O sea, que sí, no es que lo digamos nosotros ahora.
¡Hay que crearla!
Entonces, esa idea es, o sea, y a mí lo que me da, me produce, no sé si es, la palabra es un poco, es una mezcla entre desazón y cabreo, es como el estar siempre discutiendo las mismas cosas, ¿no? Y cómo lo que queda es la idea de que es que, claro, esa la primavera revolucionaria del 36. ¡Uf! ¿No? ¡Qué cansancio! ¿No?
Bueno, pero Pilar, tú comprenderás que la dictadura fascista y militar de Franco tiene que justificar, claro, la sublevación, claro, que le ha dado origen. Claro. Y tiene que echar la culpa al enemigo.
Pero luego, claro. Sí, pero a mí lo que me llama la atención es que a estas alturas de la película sigamos comprando, sí, pero cosas, ¿no? Incluso, bueno, pues que 18 de julio del 36, pues 18 de julio del 36, que en realidad no es 18 de julio, porque es 18 y no 17 y 19, pues supongo que es 18, eso es una sensación, ¿no? Que el 18 es lo que escoge el franquismo como carta de presentación, porque es como el día perfecto, porque si dices 17... es Marruecos solo y no llega. Si dices 19, ya entras en los distintos reveses que hay, ¿no? O los sitios en los que triunfa y los que no, las peleas. 18 es como, parece como que todo fue al principio, todo fue a una, todos se sumaron y ya se terminó. Y fue el golpe y chimpum.
Pues, claro, pues, pero lo mismo, mira, todo régimen político, tú lo sabes mejor que yo, como politóloga también, ¿no? Mucho mejor que yo. Tiene necesidad de justificar su existencia. Tiene necesidad de justificar su existencia y el proceso por el que ha llegado a existir. Claro, Franco, el franquismo no tiene que justificar su existencia remitiéndose a un pasado anterior a él, mítico, revolucionario, sangriento, la revolución de Asturias, la república un desastre, los comunistas, los masones, los judíos, todo esto va cambiando a lo largo del tiempo, por supuesto, ¿no? Pero quedan unos pilares fundamentales. El pilar fundamental que queda y que la derecha española sigue todavía hoy manejando es que en julio de 1936 se llega a una situación insostenible. Y para salvar a la patria con mayúscula, hay que sublevarse para evitar que la patria caiga en manos de las izquierdas ateas, de las izquierdas masónicas, de las izquierdas socialistas, de las izquierdas comunistas. Y la guerra es un intento de salvar a España inmortal de esos enemigos históricos. Ya está. Y eso sigue ahora. Sigue todavía hoy. ¿Por qué? Pues por razones políticas, como comprenderás, y porque la derecha española es incapaz hoy por hoy, de salir de sus propios mitos. Es incapaz, no lo puede hacer, no lo ha sabido hacer.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Además, sobre lo que estáis hablando, ya habló en su día, si no me equivoco, Paloma Aguilar, con lo que es la legitimación de origen, legitimación de ejercicio, y la legitimación de origen se basó en la guerra. Por lo tanto, tuvieron que construir, y tuvieron 40 años para hacerlo, un discurso en el que se basaba en esa primavera y en esa violencia, que luego en la actualidad pues varios historiadores están recogiendo como real, y que además está también presente son historiadores que están presentes en la universidad, y de lo que me gustaría hablar más adelante. Pero ahora, y hasta aquí el primer episodio dedicado al golpe de Estado, a sus causas y a sus consecuencias, a través de dos libros fundamentales para comprender este acontecimiento: el de Pilar Mera, publicado por Taurus, y el de Ángel Viñas, publicado por Crítica. Mi nombre es Francisco Leira, esto es Memoria e Historia, y este es el primer episodio de la sección Hoy Libro. En unos días tendréis la segunda parte de esta conversación entre Ángel Viñas y Pilar Mera, en la que seguiremos tratando sobre este complejo acontecimiento que ha marcado la historia contemporánea de España. Muchas gracias. Do you?